Mis amigos de Leche Milex, porque tu familia es nuestra gran familia, les presenta la historia en el cine.
Plane to Lisbon. I'd like to be on it.
Why? What's in Lisbon?
Good clipper to America.
You know what this is? Something that even you have never seen.
Ahí escuchamos parte de la película Casablanca, una de las películas que simbolizan la década de los años 40 en Hollywood. Esos años, además de la moda y la música, resaltan por ser la segunda década del cine sonoro, de acuerdo con expertos. Asimismo, para muchos fue el inicio del cine moderno, ese que reflexiona sobre personajes y la relación entre actor y personaje. Los años 40 estuvieron marcados por la censura y la Segunda Guerra Mundial, hecho que irremediablemente alteró el curso del cine en toda la industria cinematográfica. Aparece el neorrealismo en Europa, Hollywood comienza a subvencionar películas propagandísticas a favor de su causa, y en España, pues llegaban las películas con cuentagotas. La proyección tenía que ser doblada para que los censores, el gobierno español, pudiera cambiar lo que quisiera, y no hablemos de eliminar lo que consideraban impropio. A pesar de esto, fueron años que dejaron algunas de las más bellas obras del séptimo arte de todos los tiempos. Esos primeros años de la década 40 no fueron años prometedores para la industria del cine, especialmente los que siguieron al ataque en el año 1941 a Pearl Harbor y las pérdidas de mercados extranjeros. A pesar de eso, la producción de cine de Hollywood se recuperó y recaudó mucho entre los años 1943 y 46. Los avances en la tecnología del cine, como por ejemplo sonido de grabación, efectos especiales, iluminación, cinematografía y el uso del color, significó que las películas fueran más agradables y modernas. Después de la guerra, el año más productivo fue el 1946, con un récord de público en las salas de cine. El mundo, bueno, recuerden que eso coincidió con esa guerra, y en 1942 se creó la Oficina de Información de Guerra, que ayudaba a la industria del cine a grabar y fotografiar escenas en combate. De esta forma, el cine empezó a colorearse de un tono más realista, de la misma forma que hicieron en los años de la depresión de la década de los años 30. Actores de esa época del cine de Hollywood: Van Johnson, Alan Ladd, Rita Hayworth, y películas que son simbólicas, está Casablanca, una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense, ganadora de varios premios Oscar, incluyendo el de mejor película en 1943. Aquella frase de "tócala otra vez, Sam" ha pasado de generación en generación. La trama muestra en Marruecos, el dueño de un café, que es Humphrey Bogart, ayuda a su antigua novia, interpretada por Ingrid Bergman, y al marido de esta, Paul Heinrich, a escapar de los nazis. La película Casablanca se estrenó el 23 de enero de 1943, dirigida por Michael Curtiz. Otras películas de los años 40: Rebeca, una mujer inolvidable, de Alfred Hitchcock, que ganó 2 Oscars y obtuvo 9 nominaciones. También El Gran Dictador, que fue escrita, dirigida, protagonizada y totalmente financiada por Charles Chaplin. Chaplin era el único cineasta en Hollywood que seguía haciendo películas mudas cuando el sonido ya estaba completamente implantado en el cine, y esta, El Gran Dictador, fue su primera película sonora y la de mayor éxito.
Ok, esto es historia, aunque también es una recomendación que les voy a hacer. La vi y me gustó mucho. En el 31 de julio del año 2015, en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, ocurrió un crimen espeluznante.
¿Cómo? No.
El homicidio de 4 mujeres y un hombre en un departamento de la calle Luz Sabiñón a plena luz del día. Eran las 2 de la tarde.
Ay.
La trabajadora doméstica, la asistenta de la casa, Olivia Alejandra Negrete, la modelo, entre comillas, Mili Virginia Martín, que se hacía llamar Nicole, era de origen colombiano. La maquillista, entre comillas, porque no era maquillista, ambas se prostituían, Yesenia Quiroz. La activista Nadia Vera, que realmente había llegado a esa casa porque ellas andaban buscando una roommate y ella estaba escondiéndose de su ciudad natal por un tema que les contaré ahora. Y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril fueron asesinados con arma de fuego, además de mostrar marcas de mucha violencia, esa arma de fuego, cuchillo, palo, de todo eso. Las investigaciones sobre este multihomicidio han sido opacas y confusas. Y de hecho, déjenme comentarles que así mismo uno se queda. Es un buen trabajo de Alberto Arnaud, pero en el documental se explica, pero como que no se explica. Fíjese algo. Nadia Vera era una joven que venían de su pueblo, les voy a decir ahora, de Veracruz. Entonces ellos estaban protestando, un grupo de estudiantes, y el que era gobernador en ese momento, Javier Duarte, junto con un militar apellido Bermúdez, estaban haciendo actos de corrupción. Entonces los estudiantes tenían una protesta y le entraron a los estudiantes a palo y a macanazo y todo eso. Y en ese momento Rubén Espinosa pasaba por ahí y, como era fotoreportero, agarra y empieza a tirar fotos porque se estaban llevando preso un estudiante. Y por ahí María se va. Pues la cuestión es que se ha intentado desdeñar su acento político, porque toda la familia dice que Javier Duarte, que tenía una especie de régimen y a lo que ellos realmente criticaban, o sea, Rubén y Nadia. Rubén, porque entonces en ese momento, después de esas fotos, cuando trascendió que había sido él, empezaron a acosarlo. Entonces criticaban al que era ese gobernador de allá, de Veracruz, y que de hecho, no sé si todavía está preso, me parece que sí, lo detuvieron, pero por casos de corrupción, nada que ver con lo que fue el crimen de esta gente. La cuestión es que hizo la policía. El acento se puso alrededor de la nacionalidad colombiana de Mili y otras distracciones que parecerían querer encubrir el móvil principal del crimen. Porque esta joven había llegado de Colombia, y cuando tú te pones a ver cómo vive su familia en Colombia, en Bogotá, y que el hermano es lo que vende café en la calle, y esta tipa tenía un Mustang y vivía, ya ustedes saben, realmente no era verdad que ella estaba siendo modelo. Lo que se dice es que ella se vendía a los hombres, y al hecho de ella ser colombiana, ya de una vez dijeron, no, colombiana, droga. La cuestión es que los homicidios de la Narvarte tienen una nueva oportunidad de ser revisados y aclarados con el documental A Plena Luz. Alberto Arnaud recuperó las investigaciones oficiales y periodísticas, pero además escudriñó las averiguaciones, recupera videos antes negados y vetados y renueva las preguntas sobre el caso. En paralelo, ejerce una crítica contra la negligencia quirúrgica que encubre o distorsiona las causas verdaderas de estos asesinatos. Esos asesinatos ocurrieron cuando el que era presidente era Enrique Peña Nieto. La cuestión es que si usted quiere darse un buen documental, bien trabajado, sí les digo que en verdad tú te quedas como que, ¿y entonces? Pero así se quedaron ellos, porque al final de cuentas no se ha resuelto nada. Búsquelo. Se llama A Plena Luz. El caso Narvarte. Dura 1 hora y pico, 1 hora y 33 minutos.
Del director Alberto Arnó. Vámonos con la música de U2, el grupo U2, el grupo irlandés, con Christmas, Baby, Please Come Home.
It's Christmas, Baby, Please Come Home.